Digitalidades. Un recorrido por la informática. Un análisis de las nuevas tecnologías y la cibercultura. Digitalidades.
Buenas tardes, bienvenidos a Digitalidades, les saluda Antulio Sánchez y estaremos aquí durante los próximos 30 minutos, bueno, un poco más estaremos el día de hoy hablando de diversos temas. Dos entrevistas tendremos para el día de hoy, cosas que tienen que ver con, no necesariamente específicamente con las nuevas tecnologías en un caso, pero que de alguna manera son relevantes para la situación que se vive en este momento. Vamos a pues invitarlos a que nos hablen al 243-6201, 243-6202, que son nuestros teléfonos en cabina. También estamos por la vía web www.imric.org, que también es una de las zonas en donde usted puede acercarse con nosotros para conocer la propuesta que tiene el Instituto Morelense de Radio y Televisión, tanto en lo que concierne a radio como a televisión. Y pues vamos a entrar ya prácticamente en materia esta tarde. Y pues antes nada más de pasar, queremos recordar aquí que en el sistema operativo se encuentra nuestro amigo Héctor Vargas esta tarde. Y vamos pues prácticamente ya a entrar en materia esta tarde, y esta primera entrevista la vamos a efectuar con el doctor Javier Santiago Castillo, quien ha estado, digamos, desde hace tiempo trabajando todas las cuestiones electorales. Él es profesor investigador en la UAM Iztapalapa. También el doctor Javier Santiago pues ha sido o ha estado como consejero en el Instituto Nacional Electoral, también presidió el Instituto Electoral del Distrito Federal. Entonces es una persona conocedora de toda esta materia electoral. Javier Santiago, pues mucho gusto en tenerte aquí en Digitalidades.
No, el gusto es mío. Buenas noches, tardes, noches. De veras es un gusto estar con ustedes.
Pues Javier, la idea es que habláramos hoy sobre este proceso electoral en Estados Unidos, en donde hasta el momento no hay vencedor aún, y en donde todavía están en disputa 5 estados: Carolina del Norte, Georgia, Nevada, Pensilvania y Arizona. Y también hay una especie de confusión cuando uno entra a ver datos, dependiendo de quién los emita, te dan un determinado porcentaje de cómo va el colegio electoral, en fin. ¿Tú cómo has visto este proceso?
Bueno, yo creo que habría que resaltar un aspecto de entrada. Creo que como nunca antes, la sociedad norteamericana está prácticamente partida en dos.
Ajá.
¿No? El estilo de Trump, que obviamente no fue compartido por los demócratas, pero tampoco por un sector de los republicanos, pues tiene una base social pues bastante consistente. Y aunque yo, como veo los datos, Arizona ya se resolvió a favor de Biden, con el 54% de los votos para Biden y para Donald Trump 48.3. Entonces son 11 votos. El asunto está en 264 para John Biden y 214 para Donald Trump. Nevada, que pues tiene 6 votos y hasta ahorita Biden va adelante en estos
¿con qué porcentaje de la votación?
No, todavía en Nevada Biden va adelante con el 49.4% y Donald Trump va con el 48.5%. Hay una diferencia de un punto, pero también hay miles de votos que se tiene de plazo hasta el día 12 para contarlos.
Ajá.
Son los votos que llegaron por correo y el voto anticipado. Uh-huh. Entonces, digamos que la moneda está en el aire un poco canteadita a favor de John Biden. Si Ajá. Nevada se inclina por Biden, pues será el próximo presidente de los Estados Unidos. Ahora falta Georgia.
Y Pensilvania también.
Falta Carolina del Norte.
Bueno, Carolina del Norte va a ser para Trump, ¿no?
Sí, y Georgia también.
Sí.
Y también Alaska, que es la otra entidad que falta. Y la duda está en Pensilvania, que son 20 votos electorales. Ahí todavía hay duda. Donald Trump aventaja a John Biden por un punto porcentual. Donald Trump tiene 49.9 y Joe Biden 48.9. Ajá. Entonces, lo que va a definir la elección es Nevada. Si Nevada es para John Biden es presidente.
Oye, Javier, pero están diciendo que en el caso de Nate Silver, por ejemplo, en su sitio, dice que en el caso de Pensilvania están llegando muchos votos, llegaron, digamos, en la tarde, y de todos esos votos que están llegando, de cada 6, en promedio 4 o 5 son para Biden. Sí, de estos votos que vienen, que se dejaron al último, que son los que llegaron por correo. Entonces, si esto fuera así, entonces, y sigue esa tendencia, entonces estaríamos hablando, porque van en el 89% del escrutinio, digamos, podría revertirse también a favor de Biden.
Pudiera ser, pero el dato que yo te estoy dando es de las 6:37 de la tarde.
Ajá.
O sea, y en Pensilvania va Donald Trump adelante por un punto porcentual. Esto no significa que vaya a ganar,
claro,
porque sí falta el recuento de los votos o de un buen número de votos por correo.
Uh-huh.
Pero suponiendo que ganara Pensilvania, Carolina del Norte, Georgia y Alaska, Biden nada más necesita ganar Nevada.
Ajá.
Y con eso será el próximo presidente de los Estados Unidos.
Ahora,
o sea, hay todavía existe un grado de incertidumbre.
Claro, claro.
Porque si bien es cierto, en Nevada las cuentas le favorecen a Biden, pero también es 1%.
Sí, sí.
Entonces, 0.9% para ser precisos. Entonces, la moneda todavía está en el aire.
Sí, ahora, de todas maneras, sorprende, de acuerdo a lo que se había pronosticado, que tenga, por ejemplo, en el voto popular Trump, pues, una cosa que muchos estimaban iba a ser de una diferencia del 6-7%, y en realidad va a terminar perdiéndolo, si es que lo pierde, por un 2%, ¿no? Bueno, sí, de hecho lo va a perder, pero va a ser por un 2%, no va a ser esa diferencia que se había señalado. En realidad, ¿qué pasa aquí con las encuestas?
Bueno, lo que sucede es de que el sistema electoral norteamericano, al ser un sistema electoral directo, dificulta que las encuestas puedan ser fieles. Cuando el voto es directo y universal, pues las encuestas tienen posibilidades de ser más certeras.
Uh-huh,
uh-huh. O de tener un nivel de certeza mayor. Pero ya en el caso de un sistema electoral indirecto, pues es mucho más complejo que una encuesta pueda tener cierto grado de certeza.
Uh-huh.
Al grado de que ahorita, por ejemplo, en Nevada, pues no se sabe qué va a suceder, ¿no? Y en Pensilvania, como dices, también hay un grado de incertidumbre. Digo, en ambas entidades, en la primera Biden va arriba un 0.9%, en la segunda va Trump arriba un 1%, y se puede revertir esa tendencia, sí, se pudiera revertir esa tendencia en ambos estados, ¿eh?
Uh-huh.
Entonces, el problema de las encuestas en un sistema electoral como el norteamericano representa un grado mayor de dificultad para tener un grado grado de certeza importante. En una competencia tan cerrada.
Claro.
Cuando la competencia no es tan cerrada, pues resulta que las encuestas pueden tener mayor, digamos, certeza. Pero recordemos el caso de Hillary Clinton contra Trump.
Ajá.
Las encuestas daban la ventaja a Hillary Clinton con el 8%, o sea, es un porcentaje relevante, y creo que eso se expresó en la realidad en los votos ciudadanos por Hillary Clinton. Hillary Clinton obtuvo 3 millones de votos más que Donald Trump, pero perdió la elección derivado de que el sistema electoral indirecto pues no le favoreció, tuvo el mayor número de votos ciudadanos, pero no tuvo el mayor número de votos electorales. Entonces las encuestas también ahí, en esa ocasión, pues fallaron, calcularon el voto ciudadano. Y Hillary, yo creo que en eso acertaron las encuestas, pero no pudieron calcular los votos electorales.
Ahora, Javier, suponiendo en el hipotético caso, decimos, gana Biden, que tiene muchas posibilidades, ¿esto va a ser, digamos, un freno también a los impulsos populistas que se expanden en varios puntos del orbe? ¿Tú consideras que tenga un efecto?
Obviamente tendrá una repercusión internacional. Pues digo, los Estados Unidos continúa siendo una gran potencia, pero además hay naciones, en particular las naciones europeas, que están clamando desde hace algún tiempo porque Estados Unidos vuelva a jugar el papel de liderazgo de los países desarrollados del mundo occidental, ¿no? Sobre todo ante el crecimiento de la economía china, ¿no? Y que tiene una discreta alianza con los rusos, ¿no? Entonces, obviamente, sí habrá un protagonismo internacional que Trump abandonó en una postura nacionalista, ¿no? Nacionalista en lo económico, nacionalista en lo político, lo cual lo llevó a abandonar la OMS, lo llevó a abandonar el Acuerdo de París. O sea, en medio de la pandemia, abandonar la OMS parece un tanto cuanto irracional, ¿no? Y en el caso del Acuerdo de París, con este acuerdo, pues para, digamos, mejorar el clima, el medio ambiente en el mundo, pues también parece irracional en una postura nacionalista extrema por parte del gobierno de los Estados Unidos. Ahora, pues Estados Unidos, pues durante décadas ha sido pues el centro hegemónico de los países capitalistas desarrollados. Y obviamente hay quienes claman por la vuelta a este liderazgo, aunque tiene sus propios problemas económicos internos, ¿eh? Eso no hay que dejarlo de ver. Y tiene una sociedad dividida, pero no solo políticamente o ideológicamente, sino desde el punto de vista socioeconómico. La pobreza en Estados Unidos se ha incrementado enormemente y los multimillonarios se han vuelto más multimillonarios y los pobres se han vuelto más pobres, ¿no? Entonces, es una sociedad dividida no solo ideológicamente, sino desde el punto de vista socioeconómico también. Entonces, el nuevo presidente Biden tendrá que tomar en cuenta estas circunstancias, tendrá que impulsar el desarrollo interno, y eso lo va a llevar a mantener algunas de las tensiones que tiene con la otra potencia que va en camino de ser la hegemónica, ¿no? Los chinos, o buscar un acuerdo internacional de equilibrio económico, y pues impulsar nuevamente un reparto del mundo desde la perspectiva económica, ¿eh? Entonces, el asunto es que tampoco pinta bien para nosotros, ¿eh? Para
No.
Países en vías de desarrollo no pinta bien, gane quien gane, ¿eh?
Ahora, pero de todas maneras, Javier, para Biden tampoco Si la composición en el Senado termina por, digamos, quedar a favor de los republicanos, también se le va a complicar mucho a él impulsar pues políticas como le costó a Obama, que le frenaron muchas cosas y realmente no pudo impulsar su proyecto de manera más sólida.
Bueno, qué bueno que tocas el punto del Senado, porque ahí la competencia está muy cerrada también.
Ajá.
La mayoría se logra con 51 senadores.
Ajá.
Y los demócratas han levantado cabeza en la lucha por lograr el Senado, y creo, pues al menos con la información que había hoy por la mañana, estaban empatados los republicanos y los demócratas, ¿no? Entonces, la moneda en el Senado está en el aire, y es cierto, el no tener el control del Senado pues va a dificultar mucho la política internacional, por un lado, y por otro lado, aunque no olvidemos que la política internacional hegemónica en los Estados Unidos se sucedió con gobiernos republicanos, desde Reagan, la Bush padre, Bush hijo, quien vino a romper esta ruta hegemónica del Partido Republicano fue Trump. Entonces, el asunto es que entre los senadores republicanos, pues habrá senadores de la vieja guardia que añoran aquellos tiempos. Y entonces, en política exterior puede ser que lleguen acuerdos con John Biden y con los demócratas. Pero en el tema de la política interna, creo que ahí es donde va a tener más tensiones. Y obviamente, pues, creo que los demócratas coinciden con los republicanos en contener a China.
Javier, ¿para cuándo estás ya, para cerrar esta charla, estás pensando que para mañana, o nos vamos a esperar todavía varios días más para saber si gana realmente Biden?
Hay un aspecto muy interesante de la organización de las elecciones en Estados Unidos. La organizan los condados. Aquí hay una institución federal. Allá lo organizan los condados. Hay presiones para detener el conteo en Nevada. Trump está presionando para eso, pero las autoridades electorales de los condados dicen no, nosotros seguimos contando y tenemos hasta el día 12. Ahora, eso sí, dicen que van a hacer el esfuerzo de terminar antes. Yo creo que en un par de días habrá humo blanco.
Okay.
Máximo 2 días, yo creo que, porque no le conviene políticamente vivir esta situación de incertidumbre, porque crea inestabilidad política al sistema, y tampoco conviene desde el punto de vista económico.
Claro.
Las bolsas en el mundo repuntaron derivado que se ve que Biden va a ganar. Yo creo que va a ganar, y te voy a decir por qué razón. Hay que ver la respuesta de Trump. No son los datos, es la actitud psicológica de Trump. Es, digamos, él es un provocador nato. Y resulta que, pues dice, no, hay fraude electoral y voy a impugnar ante la Corte Suprema. Que ya perdió, con sus propios datos le están diciendo que ya perdió. O sea, la actitud de Trump está mostrando que sus propios datos dicen que no ganó. Nevada va a ser para Biden. Esa es mi hipótesis sin datos, solo de la actitud de Donald Trump.
Pues, Javier, esperemos que ese sea el escenario. Te agradecemos que nos hayas acompañado aquí el día de hoy en Digitalidades, y quedamos para la semana próxima para lo del libro, ¿no?
Con mucho gusto, en verdad, y aprecio la invitación. Y cuando ustedes gusten, estoy para servirles.
Pues muchas gracias, Javier. Nos vamos ya a un corte y regresamos en un momento aquí a Digitalidades.
Digitalidades. IMRED. Instituto Morelense de Radio y Televisión. señal de identidad.
¿Tienes problemas legales? Nosotros te ayudamos. El Instituto Federal de Defensoría Pública, a través de la Delegación Morelos, te proporciona el servicio de asesoría y representación jurídica gratuitas. Acércate a nosotros. Boulevard del Lago 103, edificio A, primer piso, Colonia Villas Deportivas, Cuernavaca, Morelos. Teléfono 777-312-5488. Lada sin costo 800-202-2459. Defensa Tel 800-224-2426. Poder Judicial de la Federación. Consejo de la Judicatura Federal.
Fumaba mucha piedra.
Pues no siento nada. Nada más no se me olvidan las cosas.
No me estoy cambiando. No me gusta.
A veces me quiero morir. Me quiero morir.
Creo en Dios, sí.
Mucho.
Te pido por todos los de la calle, por la gente, ¿no? Por mi familia, ¿no? Por mis hijos, que los cuide mucho.
El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida. 800-911-2000.
A este ojo, nada se le escapa. Reportajes y entrevistas con los más importantes artistas, intelectuales y creadores del momento. El Ojo de la Mosca, un espacio para el diálogo entre usted y quienes hacen la cultura. Programa tu día con la agenda cultural de El Ojo de la Mosca. Una mirada profunda a la literatura, el arte, el teatro, el cine, la música y la ciencia. Lunes a viernes a las 2:30 de la tarde, a través de las 4 frecuencias del Servicio Público de la Radio de Morelos.
Radio y Televisión.
Señal de identidad.
Digitalidades.
Pues ya estamos de regreso en Digitalidades. Por cierto, alrededor de esto que estábamos comentando de las elecciones en Estados Unidos, pues circulado un montón de información relativa a las nuevas tecnologías. Bueno, para empezar, estos marcación que se le ha hecho a algunos tweets de Donald Trump, pero también sobresaliente es el número de cuentas, de páginas también que se han bloqueado en Facebook. Tanto cuentas en Twitter, donde se han incrementado y han estado atentos a bloquear muchas que tienen por objetivo justamente generar la confusión del mismo proceso electoral como tal. De hecho, incluso se había sacado un mensaje donde se decía que 100% de una dotación de votos que llegaron a Pensilvania estaban orientados exclusivamente hacia Biden. Entonces eso era falso, pero era justamente para estar hablando de que las elecciones estaban en esta idea de que se está gestando un fraude, pues hablando de que se estaba metiendo la mano por parte de gobiernos y otras personas para influir y para trastocar el proceso electoral. Por cierto, hablando ya de cosas que tienen que ver con tecnología en nuestro entorno, cómo, está desenvolviendo en este caso, hay varias cuestiones que llaman la atención, particularmente en el caso de las nuevas tecnologías. Hay un dato que llama la atención, esto que tiene que ver con la cuestión del 5G, pensando en abrir el espectro y que esto vaya a terminar relegando no al sector de las telecomunicaciones como tal, sino a un cierto tipo de usuarios y ampliando la brecha. Y se habla, por ejemplo, de que la política pública en telecomunicaciones ha quedado hasta cierto punto desarticulada en este sexenio. De hecho, al anunciarse ya casi, pues a más de 3 meses de haber ya efectuado la desaparición de la Subsecretaría de Comunicaciones y Desarrollo Tecnológico, La SCT dio a conocer en el Diario Oficial de la Federación pues las funciones de esta área pues que pasaban a la Subsecretaría de Transporte. Y el problema es que ahora el sector está de alguna manera en el instituto, digamos en el IFT, porque digamos ellos han abogado siempre, o mejor dicho, ellos han abogado siempre porque el tema del aumento y todo lo que pasó con los derechos del espectro, pues no hubo manifestación de manera expresa de la Subsecretaría de Transportes. Entonces, esto de alguna manera advierte que no hay competencia, digamos, sólida por parte de esta instancia para poder participar o para tener los elementos concretos para poder estar al frente o coordinar o dirigir este tipo de situaciones. Y se habla de que es necesario, entonces, un organismo rector que conjunte todas las áreas de una estrategia digital para que se pueda entrar de manera sólida a trabajar esto también que es, digamos, prioritario para el país. Las telecomunicaciones son una de las partes esenciales, una columna vertebral, digamos, en el desarrollo de las sociedades contemporáneas. Justamente el días pasados, Salomón Padilla, quien es vicepresidente de la Asociación de Telecomunicaciones Independientes de México, refirió que la política de telecomunicaciones ha quedado justamente desarticulada por esta falta de interés que ha expresado el gobierno de contar con una estrategia digital o de echar a andar una estrategia digital y de la misma Subsecretaría de Comunicaciones para concientizar sobre la importancia de la digitalización en nuestro país. Entonces, pues este es un tema fundamental y estaremos nosotros hablando en el futuro sobre este tipo de cuestiones. Y por último ya vamos a referir que pues en días pasados nosotros habíamos hablado de la participación de personas para contender como comisionados en el IFT y la COFECE. Pues ya digamos se cerraron, el comité de evaluación dio a conocer este martes los folios de los aspirantes a ocupar las vacantes y en el caso del IFT y de la COFECE, estos van a empezar a correr a partir de febrero de 2021 y se especificó, se dio a conocer que quedaron seleccionados 22 aspirantes a ocupar la vacante en el órgano regulador de telecomunicaciones, quienes realizarán el examen el próximo 11 de noviembre a partir de las 8 horas. Este será, digamos, el primer filtro. Y en el caso de los de la COFECE, hay 35 aspirantes y que se van a presentar a examen un día antes, el 10 de noviembre de 2020 a las 8 horas para ocupar esa vacante. En fin, ya estaremos hablando nosotros en el futuro sobre cómo, quiénes son los que van a estar, pues, o quiénes fueron seleccionados, quiénes se quedaron al ya tanto en la COFECE como en el IFT como consejeros. Y entonces, pues, estaremos viendo también cuáles son, pues, qué propuestas traen concretamente para impulsar en dichas instancias. Bien, nosotros ya nos vamos de digitalidades, gracias a Héctor que estuvo en el sistema operativo, y los esperamos aquí el próximo jueves.
Sumérgete en la cultura digital, donde constantemente se abren las puertas al nacimiento de posibilidades, hasta ahora inimaginables. Digitalidades.